Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la cuarta sesión de este curso de las nociones básicas de derecho laboral que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Antes de empezar, estoy viendo en el chat que parece ser que no ha llegado el material de esta cuarta sesión. Supuestamente se envió ayer, martes, a las 7 de la tarde. No obstante, parece ser que sois la mayoría, probablemente haya habido algún pequeño problema por mi parte, yo los envié. Entonces me están diciendo que se van a volver a reenviar en este momento todos. Nuevamente. Entonces, si abrís vuestro correo electrónico, probablemente si no los tenéis en pocos minutos los tendréis. Sí me gustaría que me confirmarais si ya tenéis, cuando os lleguen, pues que los tenéis a vuestra mano. Y bueno, deciros que espero que los que sois afortunados de estar en la primera fase de desescalada, pues podáis ir retomando poco a poco una relativa normalidad. Aquí en Villablino, como en la mayor parte de Castilla y León, pues aún aguardamos esa relativa normalidad, puesto que aún estamos en la fase cero. Por otro lado, espero que hoy la sesión transcurra con normalidad. Lo cierto es que me siento, no sé cómo decirlo, casi un poco plañidera, pidiendo disculpas todos los días por los posibles, o sea, por los posibles no, por los reales defectos y fallos técnicos que han ocurrido en las sesiones anteriores. Es cierto que estos cursos son cursos de la UNED, pero debido a las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, la UNED hace un esfuerzo, en este caso el Centro Asociado de Ponferrada, un esfuerzo inmenso poniendo a disposición la plataforma para que este curso llegue a todos vosotros, pero los tutores emitimos la clase desde nuestro domicilio con los medios que cada uno tenemos. Entonces, no se puede comparar los medios técnicos de un domicilio normal a la capacidad telemática que tiene la UNED. De todas maneras, intentamos a nivel personal los fallos a nuestro equipamiento, pues solucionarlos de la mejor manera posible. Os pongo un ejemplo. Sé que la semana pasada, pues los problemas de sonido fueron tremendos. He intentado solucionarlo adquiriendo unos nuevos auriculares y espero que hoy estos problemas no surjan. Ya veo que ya van llegando el material, pues me alegro de ello y pediros disculpas, pues bueno, por esta tardanza que bueno, siempre ocurrirá algún problema. Perdón. Vamos a comenzar la sesión dando respuesta a las dudas que he visto en el chat. Como ya os digo, todas las sesiones es prácticamente imposible responder a todas las dudas y mantener el hilo de la sesión. Entonces, yo reviso el chat una vez terminado y trato de resolver la sesión siguiente y lo hacemos en la primera parte para dejarla cerrada. Lo primero que he visto es que estamos en la sesión 4 y aún sigue habiendo dudas sobre el horario. El curso comienza a las 4:30. Si bien las alas se abren un poquito antes, pues bueno, pues para facilitar la entrada y para las pruebas que a nivel técnico que tenemos que ir haciendo. La hora, ahí probablemente alguno se pregunte, bueno, si está todo preparado a las 4 y 20, ¿por qué no empezamos a las 4 y 20? Pues no empezamos a las 4 y 20 porque esta sesión, como es grabada, para facilitar el visionado posterior en diferido, porque hay gente, mucha, debido a la masificación del curso, que se ha matriculado en diferido. Entonces, todo lo que hagamos anterior a las 4:30, pues no podrá ser grabado con el consiguiente perjuicio para la gente que lo ve en diferido. Hay muchas preguntas en el chat de la semana pasada relativo al periodo de prueba, la duración del periodo de prueba, qué contratos la tienen, cuáles no. Bien, la duración hay que partir de que depende también normalmente del tipo de trabajo. Es decir, mientras más cualificado sea el trabajo, pues de mayor duración será la prueba. Esto casi se entiende, pues, porque en un trabajo muy cualificado, pues será necesario más tiempo para ver si el trabajador se adapta bien al puesto. Como ya dijimos, la ley concede un amplio margen de maniobra a los convenios colectivos para regular este periodo. De todas maneras, como norma general, a falta del convenio que establezca otra cosa, el periodo de prueba para trabajadores titulados será de 6 meses. El resto de los trabajadores de 2 meses. A los contratos temporales, que había varias preguntas y decían, ¿cómo va a haber periodo de prueba en un contrato de 6 meses? Pues sí hay periodo de prueba. En este tipo de contratos, hasta 6 meses, el periodo de prueba será de 1 mes. Se piensa, es lo normal, que el periodo de adaptación o la especial cualificación de una persona, pues hay que demostrarla tanto en un contrato temporal como en un contrato indefinido. Y después, respecto al periodo de prueba, hay unas normas específicas, siempre tenemos que poner por delante, salvando que el convenio colectivo no establezca otra cosa. Y es en lo relativo al contrato en prácticas. Por norma general, los trabajadores de un contrato, en prácticas, con un grado medio o un certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, el periodo de prueba será de 1 mes. Y para los trabajadores con un grado superior o un certificado de profesionalidad nivel 3, serán 2 meses. Y aquí hay algo que debemos de tener en cuenta. Si ese trabajador en prácticas, una vez finalizado ese contrato, es contratado por la empresa, ya no hay un nuevo periodo de prueba. Se entiende que ya ha sido superado al inicio del contrato en prácticas. Espero que el tema del periodo de prueba haya quedado aclarado. Si no ha sido así, a vuestra disposición para aclarar lo que no que haya quedado. También hay varias preguntas respecto al concepto de contrato eventual y contrato temporal. Vamos a ver, existen 4 tipos de contratos y dentro de los contratos van en función del tiempo. Tenemos los indefinidos y los temporales. Todo contrato que tenga una duración determinada, aunque no se pueda establecer exactamente La fecha de finalización es temporal. Por tanto, sí, los trabajadores eventuales son temporales. También he visto muchas preguntas en relación a la indemnización a la finalización del contrato. Es cierto que sobre esto, en la sesión pasada, se pasó muy superficialmente sobre ello. La razón, pues que lo vamos a ver en profundidad cuando tratemos la extinción del contrato de trabajo. De todas maneras, decir de momento, para que de momento nos quede claro, que en los contratos temporales sí hay derecho a la indemnización. La cuantía, como es lógico, no puede ser ni es, evidentemente, igual que la de los contratos indefinidos. ¿Por qué? Pues por la antigüedad del trabajador. En los contratos temporales se establece el equivalente de 12 días de trabajo por año trabajado, es decir, 12 días por anualidad. Nada que ver con la indemnización en los contratos indefinidos, que ya os digo, ya veremos en profundidad, puesto que puede ser una indemnización de 33 días por año o de 20 días por año, todo irá en función de cómo sea esa finalización de contrato, por un despido objetivo, por un despido disciplinario, en fin, lo que os digo que esto lo veremos en profundidad cuando veamos la extinción del contrato de trabajo. Hay muchas preguntas también en relación a la interinidad en las administraciones públicas. Bien, el tema de las administraciones públicas tiene una serie de peculiaridades que ciertamente el trabajo en las administraciones públicas sería tema de un curso completo. Simplemente señalar que en las administraciones públicas, si bien es cierto que hay una parte de personal laboral que accede al trabajo mediante un contrato laboral, la mayoría son funcionarios. Y el funcionariado funciona no mediante esta relación laboral que estamos viendo, es decir, vimos que la relación laboral se inicia con la firma de un contrato de trabajo. Un empleador que ofrece un trabajo y un trabajador que realiza un servicio a cambio de una remuneración. Bien, pues en el funcionariado se accede al puesto de trabajo mediante un concurso o oposición. Entonces, tiene una serie de peculiaridades que son diferentes a esa relación laboral, digamos, contractual, ¿vale? Por lo cual, cuando una plaza dentro de la administración pública, me da igual en qué sector o qué plaza sea, está vacante porque o bien no ha salido la plaza a concurso, o bien quien ha ganado la plaza no ha tomado posesión de ella. No quiere decir que el trabajo que se ha de realizar en esa plaza que está vacante no se haga, sino que se contrata a eso que llamamos el interino. Y puede permanecer en el puesto hasta que o bien se adjudique esa plaza o se suprima por lo que sea, porque no sea necesaria. Con esto quiero decir, y quiero que lo entendáis, estos contratos de interinidad no se convierten en indefinidos con el paso del tiempo. Sabéis que en las administraciones públicas hay casos de interinos, ahí está el caso de sanidad, incluso en educación, interinos que pasan no años, décadas. Hay algunos que se llegan a jubilar siendo interinos. No se convierten en indefinidos, puesto que, como os decía, la plaza, esa vacante, se cubre con un proceso de selección mediante un concurso o oposición. Espero que con esto más o menos quede aclarada la situación de los interinos. Es decir, no por llevar 11 años de interino en una plaza es una ilegalidad y se puede denunciar. Aunque sobre esto hay ideas y corrientes de todo tipo. Yo os digo lo que es, digamos, casi la normalidad. Se puede dar el caso, como de hecho se da en las administraciones públicas, que una determinada persona haya ganado una plaza en propiedad, en un determinado sitio, pero continúe siendo interino en otra plaza diferente. ¿Por qué? Bueno, pues por motivos personales, por motivos geográficos, por lo que se quiera. Entonces, es eso, la situación de los interinos y el tiempo que están en la plaza no podemos baremarla con el resto de trabajadores por contrato. Hay una duda muy, muy concreta que pedía por favor que se respondiera en esta sesión, realizada por el alumno 83, sobre las prácticas de un máster finalizado años después de finalizar los estudios universitarios. Y pregunta si el cómputo para realizar las prácticas de ese máster comienzan desde cero. Evidentemente sí. Evidentemente sí, no se pueden realizar unas prácticas de unos estudios que aún no se han finalizado. Y en cuanto a las diferentes consultas, que hay muchas, sobre diversos supuestos de ilegalidad, que situaciones, se preguntan, ¿se puede denunciar? Evidentemente sí. Hoy vamos a ver entre los derechos que nos asisten a los trabajadores, uno de ellos es el derecho a entablar acciones individuales ante los tribunales, pues frente a acciones y situaciones que no son lesivas. Cualquier situación, cualquier cosa que se vea que es ilegal, evidentemente tenemos el derecho de acudir a los tribunales e intentar que remediar esa situación ilegal. Creo que por las notas que he tomado, más o menos he contestado a la mayoría o quizás todos. Si algo no ha quedado claro o veis que me ha faltado algo, pues no dudéis en comunicármelo. Y ahora, sin más, vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy. Vamos a ir al... Vamos a ir al tema que nos ocupa hoy, que es los derechos y los deberes de los trabajadores y de los empleadores. A la hora de estructurar la sesión, pues lo he dividido en 6 bloques: los derechos básicos del trabajador, los derechos derivados del contrato, los permisos y vacaciones, que son muy importantes para nosotros, los deberes que tenemos derivados del contrato, derechos de los empleadores y deberes de los empleadores. Y en el bloque que me creo que me he salido de pantalla completa, me tenéis que perdonar. Ahí. Bueno. Derechos básicos del trabajador. ¿Qué son los derechos básicos del trabajador? Podemos decir que los derechos básicos son derechos inherentes a la persona. Derechos, en su mayoría, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que decir que existen estos derechos. Antes de nada, me parece que me estoy adelantando un poco, de cara al entendimiento de toda la sesión, debemos de partir de que los derechos que tenemos, todos los derechos generan una obligación en la otra parte de la relación laboral. Es decir, nuestros derechos son las obligaciones del empleador y los derechos del empleador son nuestras obligaciones como trabajadores. Bien, sentado esto desde el principio, los derechos básicos, primeros, digamos, que tenemos respecto al trabajo es, primero, derecho al trabajo. Y después, junto con ello, la libre elección de la profesión. Es algo que decimos bien, es normal. Yo tengo derecho a trabajar, tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a la vida. Lo que ocurre con estos derechos, estos dos derechos básicos, el derecho al trabajo y a la libre elección, es que, desgraciadamente, en los tiempos que vivimos, pues o bien renunciamos casi voluntariamente a ellos, o se obvian. Y me explico. El derecho al trabajo ha hecho que en una gran mayoría de casos, la búsqueda de empleo, pues por parte del trabajador, pues digamos que se ha mercantilizado. Y el desempleado, el que busca un trabajo, casi se ha convertido en un producto. Un producto que tiene que venderse al empleador para conseguir ese trabajo. ¿Qué ocurre? Que como en todo mercado hay productos que por un lado quedan descatalogados. ¿A quién me refiero? A mayores de 50 años, a desempleados de larga duración, a amas de casa con estudios, con experiencia, pero que por circunstancias personales, por el orden de sus prioridades, pues han hecho un largo parón en su vida laboral. Hay productos temporalmente no disponibles, digamos, en stock, como son las madres con hijos pequeños o menores de 25, que por lo que sea tienen que hacer un parón. Y después, como en todo producto mercantil, hay productos en exceso de stock, como pueden ser los profesionales de la construcción, operarios de manufacturas, trabajadores no cualificados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestro derecho básico del trabajo se ve enturbiado por todas estas circunstancias, por edad, por situación familiar, por tantas cosas que merman y digamos, comprimen ese derecho. ¿Y qué decir del derecho a la libre elección de profesión? En estos tiempos de crisis, pues digamos que aceptamos como normal, vamos a entrecomillar normal, que un ingeniero de telecomunicaciones sea camarero, o que un licenciado en económicas sea recepcionista. O más triste todavía, que a lo mejor alguien con una experiencia profesional de 20 años inmensa, de repente sea cajero en un supermercado. Ojo, no estoy desprestigiando ninguna profesión. Lo que estoy diciendo es que se ha extendido demasiado el si no encuentras otra cosa, tendrás que agarrarte a lo que salga, hablando llanamente. y él no se puede rechazar ningún trabajo. Efectivamente, con la situación que vivimos, pues por razones económicas, por razones familiares, por necesidad de comer, pues estamos renunciando y dejando un poquito de lado ese derecho innato que tenemos a la libre elección de la profesión que queremos realizar. Sé que esto es un problema muy difícil de solucionar, sí, pero que debemos conocerle porque está ahí también. Tenemos derecho a la libre sindicación, derecho como trabajadores, derecho básico a la libre sindicación. Este derecho se refiere a la posibilidad de fundar sindicatos, a la libre afiliación de los sindicatos sin que estemos teledirigidos hacia uno u otro, a fundar confederaciones de sindicatos. Se trata de un derecho de todos los trabajadores que, sin embargo, sí puede verse limitado en ciertos colectivos, como son los cuerpos e instituciones militares. Las Fuerzas Armadas tienen limitado el derecho de sindicarse. Tenemos derecho, íntimamente ligado con el derecho a la libre sindicación, tenemos derecho a la negociación colectiva. Tenemos derecho a que los representantes de los trabajadores y, por supuesto, los representantes de los empleadores negocien condiciones, salarios, formas de trabajar. La principal manifestación de este derecho de negociación colectiva, sin lugar a duda, es la redacción de los convenios colectivos. Como venimos diciendo, todas estas sesiones tienen una magnitud enorme dentro de la relación laboral y en algunos aspectos ya sabemos que la ley le confiere la facultad de delimitar muchos aspectos que pensamos que podía ser por ley, pero no. Puede ser también por los convenios colectivos. Íntimamente ligada a estas dos, también está el derecho de adopción de medidas de conflicto colectivo. Lo hablábamos el primer día. Sabemos que la unión hace la fuerza. Si las aspiraciones de los trabajadores no son atendidas por los empleadores, siempre se pueden adoptar una serie de medidas de conflicto, huelgas, manifestaciones y cualquier otro tipo de manifestación, siempre dentro de la legalidad, que nos sirva para reivindicar nuestros derechos. Si tenemos derecho a la adopción de medidas de conflicto, quizás la medida por excelencia sea el derecho a la huelga. Tenemos ese derecho a la huelga. Pero tenemos, como todos los derechos, tienen una serie de límites que, si se franquean esos límites, se convierte en ilegal. Entonces, para que una huelga sea legal, bien sea, la huelga puede ser parada absoluta de las actividades o parcial, durante un tiempo, unas horas al día o como el comité de huelga considere. Pero independientemente de que sea total o parcial, requiere una serie de requisitos. En primer lugar, la huelga la pueden convocar los representantes de los trabajadores. Para llegar a un acuerdo de este tipo, tiene que ser adoptado en una reunión conjunta de todos los representantes de los trabajadores. A esta reunión tienen que asistir un mínimo del 75% de esos representantes de los trabajadores. Y, evidentemente, se levantará acta. Pero también, aparte de los representantes de los trabajadores, también los mismos trabajadores directamente pueden solicitar una huelga. ¿Qué requisito tiene que seguir para que sea válida? Tiene que ser el 25% de la plantilla la que decida, en votación, mínimo del 25%, que decida, como digo, en votación, para la solicitud de esa huelga. Y la votación, cuando la huelga sea solicitada por los mismos trabajadores, sin sus representantes, la votación ha de ser secreta y decidirá la mayoría simple. La declaración de huelga, bien sea presentada por los trabajadores, bien por sus representantes, habrá de ser comunicada, lógicamente, a los empresarios y a la autoridad laboral. Deberá hacerse por escrito y mínimo con 5 días naturales de antelación a su inicio. En el documento, pues se hará constar, pues bueno, aparte de la comunicación del día de inicio de la huelga, las gestiones que previamente se han realizado, las conversaciones y la falta de acuerdo en el tema sobre el que versa la huelga. Y en la diapositiva, estoy viendo que me estoy explicando el tema y me he ido saltando los puntos. Espero que me perdonéis porque he ido hilando una cosa con la otra y no he prestado mucha atención a la diapositiva. Nos falta el derecho de reunión. El derecho de reunión, lógicamente, quizás estaba bien puesto en la diapositiva y a la hora de la explicación lo he dejado para el último y debería de ser el primero, porque la negociación colectiva, la decisión de tomar una huelga o no, parte, evidentemente, del derecho de reunión que nos asiste a todos los trabajadores para la toma de las decisiones de cada momento. Este derecho de reunión ha de ejercitarse dentro de la empresa o del centro de trabajo, vamos. Es obligatorio por parte de la empresa la cesión de locales en sus instalaciones para la celebración de las asambleas, para que sea efectivo ese derecho de reunión que tenemos los trabajadores. Es obligatorio, salvo que no disponga de espacios apropiados para ello. Lo reconoce explícitamente el Estatuto de los Trabajadores. Reconoce, no estoy segura, creo que es en el artículo 78, pero no estoy segura, creo que sí. En tal caso, si no tiene espacio suficiente para permitir esa asamblea de trabajadores, se pueden convocar de forma simultánea varias asambleas, bien sea por turnos o simplemente la reunión en el local, la cabida que tenga el local. Y estas reuniones parciales, por imposibilidad de un local donde tengan cabida todos, se contarán como una sola asamblea. Se irán sumando los resultados de las distintas reuniones o asambleas parciales para dar el número definitivo de la asamblea definitiva. De todas maneras, todos los derechos tienen unas ciertas limitaciones y las limitaciones en las asambleas de trabajadores, hay unas limitaciones temporales. No podemos hacer asambleas todos los días. Se establece como norma general, siempre en todo esto, siento reiterarme tanto, como norma general, salvo que estoy mirando el WhatsApp. salvo que los convenios colectivos indiquen otra cosa, por norma general, la distancia temporal entre una asamblea y otra ha de ser de 2 meses. Pues os digo, no podemos hacer asambleas todos los días. Con una excepción, claro, salvo cuando se está negociando el convenio colectivo. Es posible que las ofertas y las contraofertas, pues haya que realizar asambleas, si no son todos los días, casi todos los días. Las asambleas se han de hacer con un preaviso de 48 horas. Y por último, existe la prohibición de celebrarlas durante la jornada laboral. Siempre salvo que la empresa pues permita lo contrario. Tantas salvedades ponen de manifiesto el espíritu primero de ser un derecho privado, como os decía el primer día, pero con todas las garantías de un derecho público. Siempre en el derecho privado, sabéis que os decía que había un margen, siempre hay un margen de libre decisión de las partes. Pues aquí también. Pero claro, los límites en el derecho laboral son bastante grandes. Y por último nos queda un derecho que es el derecho de información. Pues la planificación, la organización del trabajo en la empresa, la introducción de nuevas tecnologías. Todo lo relacionado con la elección de los equipos de trabajo, la adecuación de las condiciones de trabajo, todas estas, todos los avatares que pueden suceder a lo largo de un trabajo, el trabajador tiene derecho a estar informado, bien directamente o bien a través de sus delegados. De sus delegados sindicales. Hay una pregunta del alumno 30 que dice: ¿qué sucede cuando solo son tres empleados? ¿Se puede hacer huelga? Claro que se puede hacer huelga. Claro que se puede hacer huelga si se vulneran los derechos. 25% del total de trabajadores y ya está. Hay otras preguntas relativo al número mínimo para poder formar sindicatos y demás. Deciros que vamos a dedicar una sesión íntegra a los sindicatos y a nuestros derechos sindicales. De modo que en esa sesión creo que quedará absolutamente todo clarificado. Como os decía, he hecho bloques, los derechos básicos, y después existen otra serie de derechos que son los derivados del contrato en sí. En cada apartado, perdón por la reiteración, pero siempre os diré que nuestros derechos derivados del trabajo son necesariamente obligaciones del empleador. Perdón, hoy no tengo la garganta bien. Bien, los derechos derivados del contrato, tenemos que partir de que un contrato supone unos derechos para el trabajador, eso está claro. ¿Y cuál es el primer derecho? Pues lo primero, cuando te contratan, tú tienes derecho a una ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. Es decir, esto supone la obligación por parte del empleador de proporcionar un trabajo real y adecuado. Yo si voy a una entrevista de trabajo y me contratan de administrativo, pues en fin, el servir los cafés a toda la oficina puede que no sea un trabajo real y adecuado para la cualificación que se pedía en ese contrato. Tenemos derecho a la promoción y a la formación en el trabajo. Esto es, el poder acceder a un trabajo más cualificado, es decir, a nuestra proyección profesional. No quiere decir que si yo entro de peón en una empresa, tenga que ser peón toda la vida. No. Se debe de fomentar las expectativas de los trabajadores en función de la experiencia y del mérito profesional, lógicamente. Y esto conlleva el derecho a tener permisos pues para cursos de formación y perfeccionamiento, puesto que la promoción va implícitamente unida a la formación. Y para tener formación, pues en ocasiones se necesita algún espacio de tiempo que en principio debería de estar dedicado al trabajo. Tenemos derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para ningún empleo, o una vez empleados. No podemos ser discriminados por razón de sexo, de estado civil, por origen racial, por inclinación sexual, por ideas políticas, por religión, incluso por la afiliación a algún sindicato. Yo sé que la mayoría estáis pensando, dice, sí, son derechos, pero en la práctica muy poco reconocidos, porque, bueno, desgraciadamente discriminación, aunque todos de palabra seamos o estemos absolutamente en contra de discriminar, pues existe. ¿Qué se hace en estos casos? Reclamar nuestro derecho. Para eso están los tribunales. Tenemos derecho a nuestra integridad física en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Integridad física. Tenemos derecho a que en nuestro trabajo exista una política de seguridad y higiene en el trabajo adecuada. En caso de que haya una situación grave de peligro, pues tenemos derecho a interrumpir nuestra actividad laboral. Lo mismo que el empleador, como veremos. Me tenéis que perdonar que hoy la garganta me está jugando una mala pasada. Si no me la juega el micrófono, me la juega la garganta. Por estas causas de peligro, dentro de las normas de seguridad y higiene en el trabajo, como os digo, se puede cesar la actividad laboral, bien sea total, bien sea parcial. Incluso se puede cesar la actividad empresarial por un acuerdo de los delegados de prevención dentro de la empresa. Hay un derecho que nos parece de estos conceptos abstractos, pero que no lo son tanto, que es el derecho que tenemos a nuestra intimidad y a la consideración de vida, de dignidad. Aquí podemos incluir, aquí se incluye la protección frente al acoso por origen de religión, de convicciones, de discapacidad, de orientación sexual. La dignidad de una persona tiene muchos aspectos y todos y cada uno de esos aspectos han de ser respetados. Y si no son respetados, sabemos que tenemos la opción de reclamarlo en los tribunales. Y el derecho a la intimidad, algo tan nuestro, hasta hace poco tiempo, era, pues eso, lo que consideramos algo nuestro, algo de puertas para adentro. Ocurre que en la época que vivimos de nuevas tecnologías, las redes sociales son maravillosas, pero a veces nos hacen un flaco favor en cuanto a la intimidad. Y se sabe que hay gente de recursos humanos que se dedica, antes de contratar, a ver las redes sociales, que desgraciadamente lo que nosotros colgamos en nuestras redes sociales muchas veces no indican nada, pero otras veces indican una... o hacen ver de una manera clara pues nuestro, ¿cómo decirlo?, nuestro sistema de vida, nuestras ideas y nuestras inclinaciones. Es un debate en el que, bueno, creo que no tenemos tiempo para entrar, pero que sería tremendamente interesante. Tenemos derecho a la percepción puntual de la remuneración que hemos pactado en el contrato. Es decir, tenemos derecho a recibir el salario en tiempo. Hay contratos donde se pacta recibir el salario el último día laborable del mes, el primer día del mes, en un arco de 8 días, en fin, pero hay que recibir, tenemos derecho a recibir la remuneración en el tiempo pactado en el contrato. La remuneración y las ventajas sociales que en su caso se hayan pactado. Y por último, y ya aludimos muchas veces a ello, tenemos el derecho al libre, al ejercicio individual de acciones, es decir, de acudir a los tribunales en defensa de nuestros derechos que hayan sido o creemos que han sido vulnerados. Pero claro, en esta vida me he pasado de diapositiva. En esta vida no existen solo los deberes. Existen también, o sea, los derechos, perdón, existen los deberes. Estoy viendo que a la hora de poner las diapositivas, pues me he confundido. Y he variado el orden. Entonces, si os parece, no tengo inconveniente en seguir el orden de las diapositivas, pues para no liar la explicación. Entonces, aparte de los derechos, vamos a hablar, que estos son derechos también, de los permisos y de las vacaciones. Derechos que son efectivamente derechos también y que además, pues bueno, que son muy gratificantes. ¿Qué son los permisos o licencias de los trabajadores? Pues la ley establece que cuando concurren unas circunstancias determinadas, pues se concede la posibilidad de ausentarse del trabajo sin que ello implique una reducción del salario. Son los llamados permisos retribuidos o licencias. Todos estos permisos retribuidos o licencias se solicitarán con previo aviso y por escrito. Y posteriormente, el trabajador debe de adjuntar la justificación correspondiente. La duración y las características de los permisos o licencias vienen establecidas, como no, en los convenios colectivos de cada sector, aunque el Estatuto de los Trabajadores los regula de manera genérica. Vamos a ir viendo muy sucintamente los distintos tipos de permiso y los días, porque claro, entrar a fondo no tendríamos tiempo y tampoco tendría sentido. Creo que lo que debéis de saber es el derecho que tenéis a ciertos permisos y los días que tenéis derecho a disfrutar. Bien, permiso por matrimonio. El trabajador, cuando contraiga matrimonio, tiene derecho a un periodo de permiso de 15 días naturales, ya sabéis, incluyen festivos y domingos. En fecha inmediatamente posterior a la fecha del enlace. Está el permiso de embarazo, que no es lo mismo que maternidad. En el permiso de embarazo, la trabajadora puede ausentarse del trabajo, pues el tiempo que necesite, pues para los distintos exámenes prenatales que se han de hacer y para las técnicas de preparación al parto. Si tiene el horario, pues dentro de la jornada de trabajo, tiene derecho a ese permiso remunerado, como decimos. Existe también la maternidad. He incluido aquí la maternidad. La maternidad no es un permiso o una licencia en sí, sino que la maternidad es una causa de incapacidad temporal. No es lo que entendemos permiso o licencia como todos los otros. Lo he incluido aquí porque hay veces que con la maternidad y la paternidad pues hay un poco de duda. La maternidad da derecho a la trabajadora a disfrutar de 16 semanas en los casos de parto simple, y se van ampliando 2 semanas por cada hijo a partir del segundo, en los partos múltiples. Es decir, 16, 18, 20, y bueno, no nos iremos más allá porque si no sería multitud. Es decir, mellizos, trillizos, y es eso sí, 3 ya son multitud. La distribución de estas 16 semanas se puede hacer a conveniencia de la madre, pero de forma obligatoria, 6 semanas deben de disfrutarse con posterioridad al parto, es decir, el parto e inmediatamente después 6 semanas. Las otras 10 se pueden distribuir a conveniencia hasta que el niño tenga 12 meses. Está el permiso de paternidad, caballo de batalla de reivindicación de los padres con todo el derecho del mundo y con toda la razón. Se me está diciendo que pase diapositiva. ¿Me podéis confirmar si pasa? Vale, es que bien, por lo que se ve ya pasa, vale. Como os decía, el derecho de paternidad, a partir del 1 de enero de este año, es decir, del 1 de enero de 2020, la duración del permiso de paternidad es de 12 semanas. Y a partir del 1 de enero de 2021 ya se equiparará al permiso de maternidad y será de 16 semanas. ¿Cómo se pueden disfrutar las 4 primeras semanas del permiso de paternidad? Han de disfrutarse ininterrumpidamente tras el parto. De maternidad 6 semanas, de paternidad 4, necesariamente tras el parto. Las restantes pueden ser consecutivas o pueden disfrutarse pues a conveniencia de los padres hasta que el niño cumpla 12 años. Este permiso de paternidad es intransferible, por lo que si el padre no lo disfruta, no puede transferirse a la madre. Tenemos derecho pregunta al hilo de esto, ¿puede el padre renunciar a las 4 semanas primeras y no renunciar al resto del derecho de paternidad? La ley, como digo, establece necesariamente las 4 primeras semanas del permiso de paternidad se han de disfrutar en el momento inmediatamente posterior al parto. La ley en ese sentido es clara. Las 4 primeras semanas han de ser inmediatamente posteriores al parto. El resto de semanas, pues a conveniencia de los padres. Existe también un derecho de permiso en caso de adopción y acogimiento de menores. Este puede ser disfrutado por el padre o por la madre. Bien, resolveremos dudas porque veo que esto de la paternidad y la maternidad se está dando al finalizar la sesión e iremos resolviendo las dudas. Como decía, en caso de adopción y acogimiento, el permiso puede ser disfrutado o por el padre o por la madre, indistintamente. Y la duración es, si el menor tiene menos de 9 meses, 16 semanas. Y si tiene más de 9 meses y menos de 5 años, 6 semanas. Es decir, menos de 9 meses, 16 semanas. Más de 9 meses y menos de 5 años, 6 semanas. Se tiene derecho a un permiso o licencia por nacimiento o fallecimiento de hijo, enfermedad grave de un familiar y demás. Es decir, el trabajador se puede ausentar durante 2 días o 4 días si tuviera que desplazarse, pues cuando haya pues eso, un nacimiento, un fallecimiento o una enfermedad grave en los parientes comprendidos. En este supuesto son hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos. Y hasta ahí. Hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos. De cualquiera de los cónyuges. Cualquier nacimiento, fallecimiento o enfermedad, repito, de hijos, nietos, padres, abuelos o hermanos de cada uno de los cónyuges. 2 días y 4 días si se necesita desplazamiento. Después hay otra licencia que es la lactancia de hijo menor de 9 meses. Y da derecho a disfrutar de una hora que puede dividirse, de una hora al día que puede dividirse en 2 fracciones de media hora. Se puede, por propia voluntad, la mujer pues puede, en vez de ausentarse ese tiempo, puede reducir la jornada de trabajo diaria en media hora. Este permiso sí puede ser disfrutado indistintamente por el padre o por la madre, en el caso de que ambos trabajen. Repito, este permiso es para lactancia de hijo menor de 9 meses, indistinto el disfrute por parte del padre o de la madre. Hay casos también en el que por la guarda legal de algún menor de 6 años o de un disminuido físico o psíquico, los trabajadores pues pueden necesitar un tiempo pues para dedicarse a ellos. Esto sí tiene una consecuencia, y es que tiene derecho a una reducción de jornada, es decir, guarda y custodia de un menor de 6 años o un disminuido, pero disminuido físico o psíquico. Pero su salario tendrá una disminución proporcional al tiempo que se acorte la jornada. Tenemos derecho a un día remunerado, como digo, excepto este caso anterior, por traslado de domicilio habitual. Hay derecho a las horas necesarias para el cumplimiento de deberes de naturaleza pública o personal. ¿Qué significa esto? Pues el derecho al voto, la pertenencia a una mesa electoral, a la citación como testigo en un juicio. Entonces, se dispone del tiempo indispensable para cumplir con esa obligación. Lo mismo que se tiene derecho los representantes sindicales al tiempo que se establezca para la realización de sus funciones. Hablábamos de la formación y de la proyección profesional. Bien, al hilo de eso, todos los trabajadores que cursen estudios, independientemente de que sea una formación para ese puesto de trabajo o cualquier otro tipo de estudio, tiene derecho a el tiempo necesario para la realización de los exámenes. Y también el trabajador que esté estudiando tiene derecho a la elección de turnos dentro de la empresa. Hay otro punto, que es el que cuando hablamos de licencias casi pensamos siempre en ello, que es lo de asuntos propios. Esto suele estar regulado en los convenios colectivos o ser pactados, pero normalmente la regla general es que no son retribuidos. Nosotros podemos tener un día, dos, tres, cuatro de asuntos propios, pero la regla general es la regla general que establece la ley. Cosa diferente es lo que ocurre normalmente. Eso hay que ir a cada convenio de cada sector o cada acuerdo de la empresa y el trabajador. Y después hay un derecho que a algunos puede parecer curioso, que es que tenemos derecho a unas horas semanales para buscar un nuevo empleo. ¿Cómo puede ser posible? Sí, pero esta licencia es, en el caso, se da en el caso de despidos por causas objetivas, es decir, por los problemas que tenga la empresa. Entonces, se concede, cuando existe este despido por causas objetivas, 6 horas semanales distribuidas como se estima, o como necesite el trabajador, pues para la búsqueda de un nuevo empleo para en el momento que se quede en el paro. No obstante, todos estos permisos pueden ser ampliados de mutuo acuerdo entre las partes y por convenio colectivo. Todo lo que os he dicho son las normas generales. Y después, por último, están las vacaciones, que no son en realidad un permiso, es un derecho que tenemos de descanso, que deben de ser anuales, 30 días naturales mínimo, y se han de disfrutar desde el día 1 de enero al 31 de diciembre. Por ley, el disfrute de las vacaciones no puede ser sustituido por dinero, por una compensación económica. Si el trabajador no disfruta las vacaciones que generan un año, pierde su derecho a disfrutarlas. No se pueden unir a las que se generen el año próximo. Y en cuanto al... Aquí sí me podréis decir, bueno, pues yo no he disfrutado vacaciones X años. Bien, hay acuerdos, no quiero decir, no quiere decir que esos sean legales. Yo aquí os estoy diciendo lo que es la norma legal. Después, esos acuerdos bajo cuerda, digamos, que pueden, sin lugar a dudas, beneficiar a ambas partes. Tenemos que tener claro que no son acuerdos legales. Las vacaciones han de disfrutarse. No se puede sustituir vacaciones por dinero, de ninguna de las maneras. Bien, como os decía, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Tenemos nuestras obligaciones, claro que sí. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones? Nuestras obligaciones son, en última instancia, los derechos del empresario. ¿Qué obligaciones tenemos? La primera y fundamental, cumplir las órdenes e instrucciones del empresario. En el ejercicio, pues, de sus funciones. Es, digamos, un deber de obediencia. Entrecomillémoslo, yo entrecomillo mucho. El trabajador queda sometido a las decisiones, a las instrucciones del empleador, que es el que le va a pagar el sueldo. Es sometido a esas órdenes bajo, como todo en todas las cosas, bajo amenaza de que pueda ser sancionado por el incumplimiento. Claro, siempre que las órdenes, las instrucciones del empresario, pues no sean abusivas, está claro. El trabajador debe de cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo. La empresa, pues marca unas tareas y esas tareas han de cumplirse. Y han de cumplirse con diligencia. Y han de cumplirse de buena fe. Y las faltas del trabajo, por ejemplo, por motivo de salud, el trabajador tiene la obligación de permitir una revisión médica. De lo contrario, pues si no permite esa revisión médica por parte de los servicios médicos de la empresa, pues puede perder sus derechos económicos. Es decir, cuando ocupamos un puesto de trabajo, lo hemos de ocupar con responsabilidad, con diligencia y sobre todo con buena fe. Se ha de contribuir, el trabajador ha de contribuir a la mejora de la productividad. Es algo básico y normal. Si la productividad no mejora, si nuestro trabajo no influye a que esa productividad aumente, el empresario no es que vaya a perder dinero, el empleador. No es que vaya a perder dinero, es que en el momento que no gane lo que tiene estipulado, probablemente nos encontremos con una carta de despido por motivos objetivos. De modo que la productividad, lógicamente, beneficia al empleador, pero también beneficia a la estabilidad del trabajador. Os decía que es básica la buena fe. ¿En qué se demuestra la buena fe? La buena fe se demuestra en no desarrollar actividades perjudiciales para la empresa que nos está pagando el salario. Es decir, hay actividades que son digamos, competencia desleal, actividades de estas que se hacen bajo mano. Ya no estoy hablando de los espías empresariales, pero sino realizar a título personal sin conocimiento de la empresa y muchas veces en negro de actividades que son exactamente igual a la empresa. Se espera, se supone que el trabajador realice sus funciones siempre de buena fe. Y importantísimo, importantísimo el deber de cumplir todas las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. El tema de la seguridad y la salud son básicas. Para nosotros básicas, ¿por qué? Porque muchas veces, si nos la saltamos, lo que está en juego es nuestra propia vida. Entonces, por mucho que algunas de las medidas nos resulten, digamos, molestas, hay que pensar que lo que pretenden es precisamente pues salvarnos la vida en la mayor parte de los casos. Pero bueno, no solo el trabajador tiene derechos, también el empleador tiene derechos. Y tiene, sobre todo, los derechos son nuestras obligaciones, vuelvo a repetir. En general, a ver, existen muchas clasificaciones de los derechos de los empleadores. Yo me he limitado a hacer tres bloques, tres grandes bloques. Es decir, el poder de dirección, el poder de variación y el poder disciplinario. ¿Qué es el poder de dirección? Pues simplemente es la facultad que tiene el empresario de dictar órdenes sobre el modo, el tiempo, el lugar, la forma de ejecución, la cantidad de trabajo, la calidad del producto, en fin. Está del empresario de dirigir su empresa de la mejor manera que sabe o puede. En principio, las órdenes de los empleadores se presumen legítimas y el trabajador debe acatarlas y está obligado a obedecerlas. No obstante, si se considera que una orden del empleador es ilegítima, siempre se puede reclamar. Pero posteriormente, aunque de primeras, se debe de obedecer. Existe un límite a esto que estoy diciendo. Pues claro, si el empleador te dice tírate del quinto, no te vas a tirar. Esto hablamos de condiciones o de órdenes, digamos, un poco extrañas, pero existe un límite a este poder empresarial. Existe un límite al primero obedecer y después reclamar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a obedecer órdenes que supongan un delito penal. No sé, el decirle al trabajador al salir del trabajo le tienes que dar un escarmiento a este. Pues no. Eso no hay que obedecer y luego reclamar. Directamente no hay que obedecer. Hay otro tipo de órdenes que cumplirlas puede llevar un perjuicio grave para la salud. Órdenes que el empresario no está capacitado para dictar. Un empresario que diga, todos mis trabajadores, por ejemplo, prohibido casarse. Y el que se case, pues no. O sea, son unos límites. No tomemos al pie de la letra el primero obedecer y luego reclamar, hasta un punto, lógicamente. El otro bloque, digamos, de derechos del empresario es el poder que tiene de variación. ¿A qué llamamos poder de variación? Pues es, aunque valga la redundancia, a transformar, a variar el trabajo, la forma de trabajo, pues con el fin de adaptar ese, esa labor pues a la cualificación del trabajador, a la modificación de las condiciones de trabajo, a, puede a hacer modificaciones pues por razones económicas, por razones técnicas, por razones de producción, en fin, puede incluso aumentar o disminuir la jornada de trabajo, cambios de horarios, cambios de turnos. Ese poder lo tiene el empleador, todo en función de buscar la máxima productividad dentro de su empresa. Y todos esos cambios, si son legítimos, debemos de acatarlos. Y por último, tiene ese poder que tanto tememos, que es la facultad, el poder disciplinario. Poder disciplinario, pues eso, es la facultad que tiene el empleador, pues para vigilar, para controlar la ejecución del trabajo y del cumplimiento del trabajador, de sus obligaciones, ¿eh? Y si esto no se cumple, pues tiene la facultad de imponer sanciones. Sanciones que van desde una amonestación por escrito a la suspensión de empleo y sueldo, a la pérdida de la categoría profesional o incluso pues a la pérdida del trabajo. Todo depende de la gravedad de la infracción. Normalmente, en las empresas, todo esto que os estoy diciendo, el poder de dirección, la variación, el disciplinario, existe un reglamento de régimen interno que elabora, por supuesto, el empleador, al que deberían de dar el visto bueno los representantes de los trabajadores, donde queda recogido todo, todas las posibilidades, desde sanciones a las causas, modos y formas que puede variar la forma de ejecutar el trabajo. No es que el empresario hoy se levante lúcido y diga, bueno, pues por este incumplimiento a la calle. No, normalmente tiene que existir un reglamento de régimen interno y los trabajadores sabemos siempre a qué atenernos cuando hay alguna falta. Y por último, por supuesto, los empresarios tienen deberes, como no podía ser de otra manera. Los deberes de los empresarios son nuestros derechos, ya lo sabemos. El primero y más importante, el pago del salario. Digo el primero y más importante porque, como sabéis, como recordaréis, cuando hablamos de la relación laboral, dijimos que es el resultado de la firma de un convenio entre un empleador y un trabajador. Un convenio por el que uno ofrece un servicio a cambio de una remuneración. Entonces, el abono de esa remuneración, de ese salario, digamos que es la obligación básica del empresario junto con otras muchas. Y un derecho primordial del trabajador, el cobrar por su trabajo. Y después, lo he dividido en tres bloques, intentando que cada uno pues coja todas las obligaciones, o por lo menos que queden claras. Y entonces yo diría que, aparte de ese del pago del salario imprescindible, el empleador tiene unos derechos, unos deberes profesionales. Pues, ¿qué encuadramos en estos deberes profesionales? Pues, trato al trabajador correcto, desde la igualdad, la no discriminación, la promoción profesional, el respeto a la categoría profesional, todas estas obligaciones de respeto de todos los derechos, y recordáis todos los derechos que tenemos a la dignidad, al salario, todos estos derechos profesionales son obligaciones ineludibles de los empleadores. Ya sé, vuelvo a repetiros, que estaréis pensando, bien, en esto hablamos de igualdad, de no discriminación, la realidad no se ajusta exactamente a eso. Pero estamos hablando de que tenemos una serie de derechos que hemos de luchar por ellos. Y reivindicar todo lo que no se cumple. En nuestra mano está el mejorar precisamente esa desigualdad. Y os lo dice una mujer, que sabéis que la desigualdad entre el salario y la consideración en lo relativo al trabajo de hombres y mujeres está bastante distante, de unos de otros. La discriminación por la condición sexual, por la religión, también hay muchos casos donde no se cumple. No por eso, no porque no se cumpla, no tenemos derecho a ello. Claro que tenemos derecho a ello. Y en los derechos que no se cumplen, en los derechos que son lesionados, es donde tenemos que luchar más fuerte y ejercitar todo lo que la ley nos pone a nuestro alcance para que esas cosas no ocurran. Por eso que, aun siendo consciente de que hay demasiados incumplimientos, debemos de tenerlo presente y tratar cada uno a su manera de reivindicar esos derechos que son lesionados. Y después hay una serie de derechos morales, y volvemos a hablar otra vez de la dignidad, de la intimidad. Es repetirse sobre lo que hablamos del derecho de los derechos del trabajador. Simplemente hay que trasladarlos como parte de obligaciones de los empleadores. La dignidad humana es lo más importante que tenemos. Cuando nos despojan de la dignidad, nos despojan de todo. Y es algo que debemos de defender con uñas y dientes. Y respecto a la intimidad, pues bueno, sería volver a reiterarse nuevamente en lo que hablamos del derecho del trabajador. Las nuevas tecnologías, hay demasiadas cosas que no están reguladas, como hablamos el primer día, todo derecho es dinámico, se va adaptando a las nuevas circunstancias sociales. Primero surge la circunstancia y después surge la norma. Y estamos evolucionando a nivel tecnológico a una velocidad tan grande que la legislación respecto a los delitos que ocurren en las redes sociales, que afectan sobre todo a la intimidad de las personas, pues hay que reconocer que aún va lento, porque son situaciones muy nuevas. Y por último, y no menos importante, tiene una serie de deberes de deberes físicos, por llamarles de alguna manera, se ha llamado físicos porque afectan a la persona como tal, como persona física, que es lo relativo a la seguridad e higiene en el trabajo. Es fundamental, pues, para la realización de la realización de un trabajo ha de ser segura. Esto, claro, tiene dos partes. El empleador tiene que facilitar los medios y la formación necesaria para que el trabajo se realice de la forma más segura posible. Tiene que estudiar los riesgos para ver las soluciones y tratar de minimizarlos. Evidentemente, el trabajador tiene que cumplir también todas las medidas que se establecen. Es decir, esto es una cosa de dos. Pero la parte del empresario, del empleador, empresario-empleador, es eso, el facilitar los medios. Últimamente en empresas grandes y no tan grandes y medianas, hay unos departamentos que son los departamentos de mejora continua que se dedican, pues bueno, a mirar la producción, cómo se puede mejorar la producción, los procesos de producción, los procesos de seguridad y higiene, estableciendo pues las medidas, viendo los fallos y buscando las soluciones. Y en cuanto a lo que es la sesión de hoy, pues ya está, ya la hemos dado por finalizada. Hoy ha sido larga, larga. Vamos a ver si contestamos alguna pregunta del chat. Deciros que después de las 6, no sé exactamente del tiempo que disponemos, pero pueden ser 5 minutos como mucho, por lo que os decía de la grabación. La grabación tiene una hora de inicio y una hora de finalización. Entonces, vamos a ver. Preguntan, en caso de que te llamen para ser jurado en un juicio, ¿tienes derecho al tiempo que dure el proceso o no? Porque te puedes negar ante la justicia. Vamos a ver, el formar parte de un jurado es una obligación y, por supuesto, tienes derecho a negarte. Es que el derecho a negarse, a cumplir una obligación establecida en la ley, no es tan sencillo el decir me niego, no voy. No. Tiene que haber una serie de circunstancias necesarias para que esa negativa sea tenida en cuenta. La norma es que si eres seleccionado para ser jurado, tienes que asistir a las sesiones del juicio. Y evidentemente ese es un permiso que entra, que la empresa te tiene que facilitar el tiempo que estás en ese juicio. Preguntan, ¿y si prorratean las vacaciones en la nómina? vuelvo a repetir, una cosa es la norma, que es la que hay que seguir, y otra cosa es los acuerdos, vuelvo a repetir, bajo cuerda, que se puedan hacer, no por ser aceptados por ambas partes son legales. Pero si hay ocasiones en las que las vacaciones se prorratean, pues bueno, es denunciable si se quiere o aceptable si se quiere también. Pero siempre tengamos en cuenta de que las vacaciones no se pueden cobrar. Las vacaciones han de ser disfrutadas y si no se disfrutan, se pierden. Eso es lo que marca la ley. ¿Hay alguna pregunta muy larga? ¿Seguís insistiendo en la renuncia parcial del derecho de paternidad? Yo no sé, no puedo afirmar que en una empresa determinada, en un sector determinado, en un convenio determinado, se haga esto. La ley establece que las 4 primeras semanas tienen que ser inmediatamente posteriores al parto. De todas maneras, lo que no hemos dicho, porque tampoco entraba dentro de la planificación, pero que aparte de disfrutar del nuevo miembro de la familia, el salario que se cobra es íntegro, íntegro, complementos y todo íntegro. Normalmente la gente, después de que cobra el primer salario, queda un poco asustada de cuánto ha cobrado. O sea, con esto quiero decir, no es ningún perjuicio económico, al contrario. Y es eso, vuelvo a repetir, la ley establece que en el caso de paternidad, las 4 primeras semanas tienen que ser inmediatamente posteriores al parto. Y en el permiso de maternidad, las 6 posteriores al parto. Preguntan de, en el caso de adopción, si se podría disfrutar el permiso entre los dos, es decir, el padre unas semanas y la madre otras. Vamos a ver, se establece que es o uno u otro. Pero, o sea, lo que está establecido claramente es el periodo, 16 semanas o 6 semanas. No tiene por qué, con todas las reservas, honradamente, me lo estoy pensando mejor, y a esta pregunta, si os parece, contesto la semana próxima, porque honradamente no lo tengo muy claro. Si se puede dividir entre los dos o no. No hay cosas que bueno, que se dominan y otras no. Pero yo entiendo a priori que cuando la ley dice indistintamente, entiendo que no sería descabellado que una parte la tomara el padre y otra parte la madre, con todas las reservas. A esto me comprometo a deciroslo con seguridad la próxima semana, pero yo creo, atendiendo al literal de la ley, porque la ley dice indistintamente. De todas maneras, no me lo toméis al pie de la letra. Y bueno, pues van a ser las 6:05. El próximo día resolveremos el resto de dudas. Quiero daros las gracias por la asistencia. Confío en que hoy los problemas hayan sido mínimos y bueno, nada más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y os espero el próximo martes. Os sigo manteniendo lo que os dije el primer día. Cualquier duda a menores, vamos, cualquier duda que tengáis, que no queráis que sea respondida en el chat, o cualquier cosa, me podéis enviar el correo electrónico, que procuro responder a todos. Os lo vuelvo a repetir, por si os lo voy a poner en el chat, para que para que os quede, porque el primer día ya demostré que no sabía deletrear. Bueno, ya os he puesto el correo y lo dicho. Desde Villablino, con un día triste y lluvioso, me despido de vosotros dándoos nuevamente las gracias y nos vemos la semana próxima.